Hablemos de Chile, con la periodista Magdalena Olea. Magdalena y sus invitados darán una mirada al futuro de nuestro país para que juntos encontremos, de manera moderna, innovadora y de cara al mañana, la forma de conservar tradiciones y costumbres que han hecho de Chile un lugar digno de conocer, de norte a sur y mar a cordillera. En Agricultura, hablemos de Chile.
Hola, buenos días. Muy bienvenidos a todos los auditores de Radio Agricultura a un nuevo programa de Hablemos de Chile. Yo soy Magdalena Olea, periodista. Como siempre, los voy a acompañar en esta transmisión. Vamos a seguir conversando sobre chilenidad, sobre tradiciones, sobre cultura, ¿no? Chilena en este programa, dándole una mirada, como digo yo, fresca y moderna, ¿no? Por lo mismo, vamos a partir hablando con el chef Mauricio Acevedo por el lanzamiento de su libro Nuestra Antigua Cocina Chilena, El Sabor de lo Nuestro. Y luego vamos a estar con don Jorge Nostroza y con el médico veterinario Patricio Pérez. Recuerden que nos pueden seguir por las distintas plataformas que tiene Radio Agricultura. En la página web de Agricultura, www.agricultura.cl, encuentran todos los capítulos de este programa a través del podcast aquí en Hablemos de Chile. Y por supuesto, hacerle una mención especial a nuestros auspiciadores, que son Cals, Vitra y Dripsa y Tagle. Como decía, estamos en contacto con Mauricio Acevedo, cocinero nacional, dirigente, corralero, criador de caballos chileno, hace 27 años, presidente de la Asociación de Criadores de Cordillera. Vamos a conversar de su libro, Nuestra Antigua Cocina Chilena, El Sabor de lo Nuestro. Mauricio, bienvenido, ¿cómo estás?
Bien, Magdalena, muchas gracias por la invitación.
Gracias a ti por darte el tiempo, por acompañarnos esta mañana aquí en Hablemos de Chile, un programa que justamente lo que busca es reivindicar nuestras tradiciones, y tú con este libro, justamente eso es lo que hacen, ¿no? Nuestra Antigua Cocina Chilena, El Sabor de lo Nuestro. Cuéntanos un poquito por qué escribes este libro y cuál es la idea, ¿no?, de rescatar las tradiciones chilenas.
A ver, esto partió un poco, bueno, yo me dedico toda mi vida, he estado ligado al campo y a la cocina, y realmente me gusta mucho todo lo que es la antigua, que viene un poco de mi madre, de mi abuela, y son recetas que vienen casi de mi bisabuela, muchas de las que están ahí. Yeah. Y esto partió con el rubro nuestro, el que yo me dedico, que es la gastronomía, la banquetería, los eventos. Sin lugar a duda fue de lo más afectado con toda esta pandemia y con los problemas que hemos tenido. Fue una forma, un poco con la actividad totalmente en cero, que comencé en la cuarentena a recordar, a anotar todas mis recetas que preparo normalmente. Uh-huh. Y después me fui pasando un poquito a todas las que se cocinaban en mi casa desde niño y todo, y viendo, y un poco me fui entusiasmando y viendo los orígenes de cada plato, cómo nacieron, por qué se hicieron, y le fui agregando cosas, y bueno, el resultado fue este libro que largamos, y en el fondo se salió con este tema de la cuarentena, de la pandemia.
Perfecto. ¿Y de qué manera, en el fondo, tú dices ya, estabas muy golpeados por la pandemia, la banquetería, el sector de los eventos, ¿no? Es cierto, pero ¿de qué manera, en el fondo, tú quisiste darle un toque a este libro de cocina chilena? En el fondo, ¿por qué reivindicar las tradiciones, por qué reivindicar las recetas antiguas y rescatarlas y ponerlas en un libro? ¿Qué fue lo que te llamó la atención de eso? Tú contabas las recetas de tu familia, por ejemplo.
Sí, lo que pasa es que después de que hice todas las recetas, decidí, cuando ya pasó la cuarentena, de realizarlas todas, o sea, seleccionábamos todo lo que iba a ir en el libro, y después las fui preparando en diferentes partes de Chile, muy a la usanza antigua. De hecho, hice en un campo de los lagos, y me hice hacer asadores en maqui, que era la madera que se usaba antiguamente para los asados, y todo. Yo tengo en la orden de las 11 viñetas de fierro, que vienen de mi familia, todo, que tengo de 180 litros hasta 10 litros. Y empecé a hacer todas las preparaciones en campo y a la usanza antigua, que era olletas de fierro, grea y palos de maqui. Y así hicimos todas las preparaciones de todas las recetas que están en el libro y en su ambiente. Entonces fue el desarrollo, pero un poco la idea fue rememorar cómo se preparaba antes y el campo lleva un poquito. Es rescatar esa cocina de campo sencilla que se hacía. Yo, por ejemplo, una de las cosas que más me costó en un principio era cómo llevar, porque yo cocino muy al puñado, al pichintún, como me enseñó mi mamá. Entonces,
al ojo, también.
Claro, no muchas medidas. Entonces, cuando para llevar las recetas de este libro, una de las cosas que me costó era cómo calcular. Entonces, al final lo hice en un idioma bien simple, que a la taza, una cucharada de esto, una cucharadita de esto, y siempre me acordaba cuando en el campo yo salía mucho a caballo y me invitaban de niño en casas de campo a almorzar, y se iban a la huerta y cortaban un gancho de orégano, un ganchito de apio, otro de, y así se preparaba dos hojitas de laurel, y así se preparaba el almuerzo. Entonces, este libro está con en esa forma, las recetas están hechas con hojitas, unas hojitas de aquí, un ganchito de otro, y taza, cucharada, no hay onza ni nada. Este es a la antigua.
O sea, como lo preparaban nuestros abuelos, nuestro bisabuelo, en el fondo, esa es la idea también del libro.
Y sobre todo la cocina de campo, que tú vas a ver que, o sea, en el libro hay mucho guiso y mucha preparación de caldo, sopa, las cazuelas y todo, pero están todo con esa preparación de campo.
Y así como las cazuelas, ¿qué tipo de recetas se encuentran en el libro, tradicionales, digamos, como para que nos entre el hambre acá en la conversación?
A ver, la empanada frita, obviamente, que es una receta que viene de mi bisabuela, la de frita y la de horno, que es una forma, eran bien conocidas mis empanadas ahí, de que con carne picada, que se hace el día anterior, el pino. Las cazuelas, obviamente, hay varios tipos de cazuelas, las de pava con chichoca, y están hechas con lo que se agregaban siempre, por ejemplo, la de pavo y la de chancho va con chuchoca, la de cordero va con locro, que así se hacía antiguamente. Los guisos, tenemos las pancutas en caldo de cochezuela, que se acostumbraba antiguamente también, que se hacía el caldo el día anterior. Tomaticán, están todos los guisos, la guatita, en general, el pastel de choclo, los porotos granados al pilco, los porotos granados con mazamorra. En general está toda hay 109 preparaciones, entonces están todos los platos antiguos, como los picoteos, por ejemplo, el cauceo patita, el queso de pata, yo creo que la gente, fíjate que me ha pasado mucho, la gente que ha comprado el libro, que le ha encantado, que hay platos que lo habían comido cuando niños, que se habían desaparecido, no se acordaban. Claro. Y así que me tiene bien contento, porque realmente eso se trataba. Nosotros tenemos una gastronomía súper rica, y lamentablemente muchos platos se han echado al olvido. Entonces esto fue un poco rescatar toda esa cocina tradicional.
¿Y cuál es tu plato preferido? Me gustaría saber de estas tradiciones tradicionales, o sea, de estos platos tradicionales.
Es que yo creo que los platos preferidos van muy en la época. Yo cuento mi historia un poco. Yo me crié en un fondo, en una hacienda, en que siempre se hacía la comida chilena, pero era mucho, todos estos guisos, por ejemplo, eran del invierno. Las pancuras me encantan, la guatita también me encanta, todo, y eran guisos de invierno, y las cazuelas, obviamente. Y después yo creo que ahí coloco muchos tipos de asados, asado a parrilla, al palo, en cruz, y el que se acostumbra mucho a la Patagonia, del cordero con aquí yo, por ejemplo, en mi casa antiguamente se hacía mucho el cordero con harina tostada y con ensalada de digüeña cuando venía la época del digüeña, entonces que era Entonces van todas esas recetas.
Ya. ¿Y en general hay alguna región en específica donde se concentre la mayoría de las recetas, o es a lo largo de todo Chile y va desde el norte al sur? ¿Son tradiciones en el fondo que pasan por todas las regiones del país, o es más de la sexta región o alguna región en particular, Mauricio?
A ver, yo creo que todo lo que son guisos y algunos asados, por ejemplo, la plateada campesina, que está ahí, es una receta que es típica de la zona central, de la zona de Colchagua y Curicó, que, a ver, la plateada debe ser el plato o el asado más común, o al horno, que están las dos recetas, cómo hacerla al palo y hacerla al horno, es de la zona central. Generalmente todo lo el tomaticán, los pasteles de choclo, todas las humitas, son todos muy de zona central. Y te diría que todo lo, bueno, un poco lo hice por el tiempo, la época del tiempo y todo, y todos los caldos obviamente son mucho más sureños que estar el valdiviano, que lo dice, entonces el ajiaco, bueno, están todos, esos son mucho más sureños, pero lo generalmente todos los guisos o hablemos de todo lo que los pasteles de choclo, los plotos granados, todo obviamente son todos de zona central.
Ya, perfecto. Estamos conversando con Mauricio Acevedo, cocinero nacional, dirigente, corralero, y bueno, estamos hablando de su libro, Nuestra Antigua Cocina Chilena, El Sabor de lo Nuestro. Mauricio, tengo entendido que además de los platos que nos estás comentando, que la verdad es que me está dando mucha hambre, tiene mucha imagen también, ¿no?, acompañada, que porque en edición y fotografía lo hiciste con Vicente Pérez, ¿no?, que escritor chileno. Bueno, él vio este tema de las imágenes, ¿no?, que es muy fuerte en tu libro.
Sí, lo que pasa es que Vicente, yo no tenía todas las respuestas. Pero obviamente a Vicente lo conozco de muchísimos años, uh-huh. Es un tremendo editor y que ha hecho muchos libros del caballo chileno, de todo, y con mucha trayectoria, y por supuesto que a él lo invité, que se entusiasmó, pero de una forma prendió como al tiro. Entonces, y con él viajamos y con él hicimos todas las preparaciones, porque ayer estaba en la fotografía y él fue mi editor en el fondo. Yeah. Y
él te editó el libro, perfecto.
Sí, y lo otro que yo creo que acá, bueno, junto con rescatar, que vas a ver que tienen 7 secciones donde va los picoteos, que es lo que te nombra, el cauceo pastita, las empanadas fritas, todo, va por los caldos, los guisos, y también están, hay 10 postres de los más tradicionales que había en el campo, que estaban, bueno, la sémola con salsa de vino, la manzana asada, la leche asada, los celestinos, los picarones, las pillas pasadas, todos los más típicos, así que están también considerados los postres.
Ya, perfecto. Mauricio, ¿y cuál es la importancia que le ves tú de rescatar las tradiciones, rescatar las recetas del mundo, del huaso, del mundo chileno, y poder en el fondo, bueno, rescatar el patrimonio a través de lo que, por ejemplo, puede ser un libro de recetas chilenas, ¿no? ¿Cuál es la importancia o el valor que le ves a esa misión?
A ver, yo creo que, bueno, una de las cosas que más me entusiasmó es por lo que te decía, yo toda mi vida se ha cocinado en mi casa y yo me crié viendo cocina chilena. Entonces, y yo me dedico hace muchos años a la banquetería y mi fuerte son todas las comidas chilenas y los asados. Entonces, ¿qué es lo que está en el libro? Pero yo creo que hoy día nos ha llegado mucha cocina extranjera, o sea, tenemos mucho, basta ver la cantidad de restaurantes que hay, y se ha ido perdiendo mucho nuestra cocina, sin dejar que, excepto lo más tradicional, cuando viene la época, que el pastel de choclo, la empanada, y algunos, de algunas personas que mantienen la cazuela. Y si tú te fijas, hay una gastronomía súper rica, sobre todo en las preparaciones de pescado que nosotros tenemos, que son muy buenas, o sea, de el caldillo congrio, obviamente, y tenemos como la sopa marinera, un montón de chupe de jaiba, el chupe loco. Entonces tenemos un montón de cosas que algunos todavía se mantienen, pero en general se han perdido mucho y ha crecido mucho la cocina extranjera. Entonces lo que yo quiero es un poco lo que me dedico y rescatar, si tenemos, es súper variado, lo que pasa es que la hemos dejado en el olvido. Entonces,
claro. Claro, esa es la importancia, ¿no? De poder, que no se pierda en el fondo la tradición hacia atrás, que no se pierda las recetas tradicionales del país, lo que hacían nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, hacia atrás en el fondo, ¿no?
Además de que nuestra gastronomía es lo que somos nosotros, la gastronomía es una mezcla de productos como el pulmay que tenemos, que son pucha indígenas, que todo, y que en el fondo son igual que lo que somos nosotros, es una mezcla de choque de dos culturas, española con la indígena, y la gastronomía es lo mismo que somos nosotros.
Sí.
Y tenemos un producto que es nuestro. Entonces, y eso es lo que yo he querido rescatar, que no se pierda, que es lo que, fíjate que es lo que te contaba al principio, hay gente que lo ha hecho recordar que se le había olvidado y han estado preparando y todo, y se han recordado de cuando comieron pucha cuando cabro, y recetas que se le habían olvidado y que están hoy día presentes.
Claro.
Entonces, y que son riquísimas.
Mauricio Acevedo, hablemos un poquito de tu trayectoria también. Tú me contabas que lleva más de 20 años en este rubro de la gastronomía, que ha hecho el Festival de Viña, bueno, y otros eventos importantes, y también relacionados con el mundo del rodeo, con la Semana de la Chilenidad. Cuéntanos de tu experiencia. Tú te encargabas de la carpa de los criadores, ¿no? En la Semana de la Chilenidad.
Sí, bueno, yo estuve, bueno, justamente cuando estoy como presidente de criadores, estoy del año 35, por ahí. La verdad es que yo estuve en los inicios de la Semana de la Chilenidad y en ese mismo tiempo me empecé a dedicar a la gastronomía. Comencé a hacer la carpa a los criadores, que es donde se hacían las cosas oficiales de la Federación. La inauguración del campeonato nacional de rodeo de Rancagua, y ahí hice también el restaurante del Picadero, que el que estaba en el Picadero, que lo hice varios años, que yo lo inicié ese restaurante. Y la verdad es que, bueno, llevo he hecho bastante eventos de empresas grandes de 2.000, 3.000 personas, y no sé, así. Me tocó atender la PEC cuando estuvieron, y sí, me tocó el 2008, hice todo lo que es el Festival de Viña, todos los cócteles oficiales, la atención del bar bajo el escenario, y la verdad es que tenemos una trayectoria bien larga, sobre todo en el tema asados.
En el tema asados también.
Sí, bueno, yo me inicié, le partí haciendo con una alianza con la conocida banquetera Jimena Monte, uh-huh. Que hicimos muchas cosas en conjunto, y en esa época también hice una alianza con el Club de Pueblo San Cristóbal, y que yo hacía todo lo que era carnes con la concesión que había en esa época, hacía todos los campeonatos cuando venían argentinos, uruguayos, cuando se hacían los campeonatos de pueblo, y las comidas de fin de año hacía todo lo que era carne. Me toca preparar a mí. Y la verdad es que, bueno, por eso llevo bastante ya en los últimos años, sí, o sea, llevo ya más de 15 años que tengo una empresa con la que hago muchas empresas bastante importantes, como AgroSuper, Kaufman, Derco, tengo varias, y eventos bien masivos, grandes. Bueno.
Ahora, muchos eventos muy ligados al campo, muy ligados al mundo corralero también.
Siempre muy ligado. Y muy ligado a viñas y cosas, porque obviamente por mi banquetería, que es tradicional y de asado, se adapta mucho más a eso, a los ambientes en parque o fondo o viñas.
Perfecto. Mauricio Acevedo, bueno, no sé, ¿quieres dejar alguna invitación a tu libro? Cuéntanos también dónde se puede comprar para el que esté interesado.
A ver, se puede pedir por correo a libro@delahoguera.cl, y próximamente va a estar, ahora sale en la tienda virtual de la Federación de Criadores, el portal Caballo y Rodeo, y está en Buitaster. Y esas son las partes principales, pero lo más rápido es un correo a libro@delahoguera.cl.
libro@delahoguera.cl.
.cl.
Perfecto. Mauricio Acevedo, entonces la invitación es volver a cocinar y a preparar lo que cocinaban nuestros abuelos, ¿no? Esa es la invitación que tú dejas.
Exacto.
El llamado final, ¿no?
Exacto. Exactamente, y van a ver que las recetas están hechas de un idioma muy sencillo, muy fácil de hacer, y que es como es nuestra cocina. Nuestra cocina, la cocina antigua rescataba, no tenía tanto aliño que te anula el producto. Entonces, aquí lo que se resalta es el producto que uno está cocinando, ya sea carne o sea. Entonces, es una cocina sencilla, fácil, pero muy rica.
Claro. Y antigua, ¿no? De la...
Y por supuesto, sí. por algo le puse ese nombre al libro. Es nuestra antigua cocina chilena.
Muy bien, Mauricio Acevedo, entonces, cocinero, muchas gracias por haber conversado con nosotros esta mañana, contarnos más sobre tu libro, Nuestra Antigua Cocina Chilena, El Sabor de lo Nuestro. Importante y además muy ricas preparaciones, por lo que nos contabas, ¿no? Para rescatar, todo lo que se cocinaba, lo que cocinaban nuestros antepasados. Mauricio, un abrazo muy grande, mucho éxito en este libro, en tus desafíos y proyectos futuros también en el rubro de la gastronomía, que menos mal que se está reactivando, porque ahí lo hablamos a la pasada, sí. Pero con la pandemia también sumamente complejo para el rubro, lo que le ha tocado enfrentar. Así que mucho ánimo también y mucha suerte en todos esos proyectos gastronómicos que se te vienen, Mauricio, ahora que ya estamos saliendo de este virus.
Sí, muchas gracias, Magdalena, y sí, gracias a Dios ya retomamos la actividad y hemos estado con bastante eventos. Y lo otro, que en cuanto a lo del libro, van a ver que hay muchas recetas, hay cualquier cantidad, y que no solo son la comida chilena, son las cazuelas, el pastel de choclo y lo típico que se ve en la empanada. Es mucho más variada, y en marisco y en todo. Entonces, y ahí están todas las principales. Pero bueno, gracias por la invitación, Magdalena, y también a usted mucha suerte.
Muchas gracias, Mauricio. Un abrazo muy grande. Gracias por haberte dado el espacio, gracias, de conversar con nosotros aquí en Radio Agricultura.
Muchas gracias a usted.
Bien, nosotros vamos a hacer una pausa comercial y a la vuelta vamos a seguir hablando aquí en Hablemos de Chile. Vamos a estar con don Jorge Nostroza, vamos a estar con Patricio Pérez, médico veterinario, siguiendo en este desafío, ¿no?, de conversar sobre nuestro país, sobre lo que son nuestras tradiciones, sobre lo que es, por ejemplo, el rodeo también como tradición tan importante aquí. Hacemos una pausa y seguimos conversando.
Chaleco, tendrás que venir conmigo por lo derecho, lo chueco, porque yo te necesito como aguacero en un año seco. Ay, 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 que florezcan las verbenas, que con la lluvia y las flores se irá olvidando las penas. Que con la lluvia y las flores me dio olvidar de las penas.
Amigo agricultor, Cabasal Maquinarias es el socio perfecto para tener el mejor resultado en la preparación de su campo para frutales, viñas, forestales y olivos. Con la experiencia, equipos y personal especializado. Emparejamiento de campos, destronques, ordenamiento de rocas, subsolados, camellones, embalses, tranques para tratamiento de riles, plataformas y caminos. Cabasal Maquinarias, Fono 222-169701 y cabasal.cl. Cabasal, somos la solución a su problema.
Supermercados La Fama tiene marcas conocidas de buena calidad y a precios siempre convenientes. Pero lo importante es que sus ofertas son de los productos que usted realmente necesita. Supermercados La Fama, en Santa Cruz, Curicó, San Vicente, Constitución y Talcahuano. En carnes, panadería, pastelería y roticería, Supermercado La Fama es el mejor. www.lafama.cl.
En Agricultura, hablemos de Chile con Magdalena Olea.
Bien, estamos de vuelta en nuestro programa Hablemos de Chile. Aquí en los estudios de Radio Agricultura, soy Magdalena Olea. Está a mi lado don Jorge Nostroza, aquí para hablar de rodeo en Hablemos de Rodeo en Radio Agricultura. Don Jorge, buenos días. ¿Cómo está esta mañana?
Pero muy
¿Cómo
bien,
amaneció?
Pero muy bien, muy contento. Y tenemos un invitado que es de lujo. Por eso mismo lo invitamos de nuevo. Está repitiendo,
sí, es, Patricio. Está repitiendo
Pachi.
El plato.
Nadie lo conoce por Patricio. Todo Pachi, Pachi, Pachi.
Así es. Tenemos a don Patricio Pachi Pérez Barrios, médico veterinario de la Universidad Austral. Pachi es un destacado profesional, muy, muy querido, muy respetado también por el mundo corralero, por el mundo del rodeo. Él visita continuamente importantes criaderos de caballos de raza chilena, de salto, polo y de otras razas también. Ha realizado, bueno, posgrado, especialidades médicas en distintos países, en Francia, en Inglaterra, en Bélgica y en Alemania. Y tenemos el agrado de volver a presentarlo, de volver a conversar con él aquí en Radio Agricultura, en Hablemos de Rodeo. Muy buenos días, estimado Patricio Pachi, ¿cómo está?
Hola, muy bien. ¿Cómo está, Magdalena? ¿Cómo está, Jorge? ¿Todo
Hola.
Bien?
Hola, Patricio. Oiga, bienvenido, ¿eh? Muy contento de tenerlo nuevamente aquí con nosotros. En Hablemos de Rodeo, un gran abrazo. Que tenga un 2022 junto a su esposa Lorena y también sus hijos, ¿ah? ¿Eh? Recuerde que estamos en el mes del calor. Sí. En el mes del calor.
Sí, sí, justo yo te contaba antes, ahí cuando hablábamos un ratito en la mañana, que estaba acá en Curicó, así que aprontándonos a las máximas. Pero no creas que en el sur también ha hecho mucho calor, ¿eh? Yo estuve el fin de semana allá y con 30 grados de nozono, que no es mal, pero rico. Mira, uno tiene que estar preparado para toda la vida y agradecer lo que venga, así que está buenísimo. Y muchas gracias por invitarme de nuevo. Pues si uno puede colaborar con un granito de arena para esto que ustedes hacen con tanto amor y devoción por el caballo en general. Así que muchas gracias por invitarme.
Muchas gracias. Vamos a saludar también a Vitras, empresa líder en el mercado de fertilizantes nacionales con presencia en todo el país. Y bueno, nos pueden contactar en www.agrovitra.com o también en la aplicación Vitra Móvil. Vitra, al servicio de la agricultura. Bueno, Patricio, cuéntenos aquí con don Jorge, ¿cómo fue el 2021, ya aquí cerrando el año, ¿no?, en sus actividades profesionales? ¿Cómo fue 2021? Un año, bueno, bien complejo, marcado por la pandemia, marcado por varios temas políticos también. ¿Cómo le fue a usted 2021?
Mira, yo creo que el 2020, porque es el 2021, es el año que estamos viviendo, nos ayudó mucho a madurar, yo creo. El 90% de las personas creo que pueden sacar conclusiones positivas, salvo, o sea, aparte de todo lo negativo que fue. pero como crecimiento, como desarrollo, yo creo que durante el 2020 tuvimos una etapa dura, muy triste para muchas personas, pero de aprendizaje en cuanto a lo personal como en lo profesional. Entonces nos aproximamos a un 2021 con una cara distinta, con una posición distinta. Repito, en cuanto a lo personal, obviamente con los niños más cerca, estando más en la casa, y en lo profesional, afortunadamente nosotros, los veterinarios, yo creo que todos, igual que en todo Chile, tuvimos la fortuna de que el colegio médico veterinario se preocupó, liderado por nuestros colegas, de que nosotros pudiéramos salir a terreno y trabajar y cumplir con los objetivos profesionales, y tanto de salud animal como de salud humana, que claro, sí, control claro, de alimentos y todo lo que respecta.
¿Sí?
Por lo tanto, el 2021, yo creo que la mayoría de los veterinarios, y es lo que uno escucha, fuimos afortunados, porque ya teníamos una base de que logramos trabajar, desarrollarnos. En lo deportivo, bueno, un poco más lento, ustedes vieron el rodeo, partió más tarde, se logró hacer un Champion de Chile que a pesar de que hubo poco público, resultó bastante bien. La gente durante el 2020-2021 lograron criar muchos caballos chilenos también, dedicaron un poco más a la crianza que a lo deportivo. Entonces yo creo que no ha sido malo. Yo creo que el chileno siempre se las arregla, y nos incluimos nosotros, y ustedes igual, yo creo, para salir adelante. Y yo sé que hubo problemas, o sea, hay y tenemos problemas sociales, políticos, y van a haber siempre, seguir existiendo, digamos.
Pachi, cuéntanos un poquito del Campeonato Nacional de Rodeo que hacía tanto tiempo que no se llevaba a efecto del año pasado, que se hizo, ¿no es cierto? Y en tu resumen,
claro.
¿En qué criadero estabas con esos caballos en ese para año que el último Campeonato Nacional de Rodeo, Pachi?
Oye, bueno, yo estuve con gente de Osorno, que al final algunos clasificaron, otros no clasificaron, ya. Con gente del sur, con Francisco Infante, y con otros criaderos más chicos también, y apoyando de distinta forma. Pero, bueno, yo creo que fue un año bastante atípico y de muchos sueños. Yo creo que todos los corraleros pensaron en algún minuto que iban a poder correr antes, y esto se fue atrasando. Nos costó mucho, bueno, a todos los veterinarios, yo creo que te voy a decir lo mismo, que nos fuimos preparando caballos para cierta fecha, y después tuvimos que parar el trabajo, después siguieron preparándose, porque uno no puede estar teniendo en training los caballos todo el año, ¿te fijas?
Claro, claro.
Porque sí, obviamente tú te vas preparando de acuerdo a un calendario, y eso yo creo que fue lo peor de todo, porque hubo que hacer raciones diferentes, training diferente, incluso muchos criaderos cambiaron a su personal, muchos arregladores, porque los propietarios no fueron capaces de sustentar. Acuérdate que cuando hay rodeo y está todo normal, tú vas vendiendo caballos también, entonces sí, independiente de los remates que se hicieron, pero era todo incierto. Entonces tú dices, bueno, si la temporada no sigue así, yo no puedo vender caballos, si no vendo caballos no financio mi criadero, por lo tanto voy a tener que despedir, pues, lamentablemente, a una o dos personas. Y eso también va directamente en desmedro de lo que tú quieres lograr.
Pachi,
a pesar de todo eso, yo creo que el resultado fue bastante bueno. ¿Sí?
Qué bueno, felicitaciones. Pachi, cuéntame una cosa. Se nota mucho el cambio climático en la zona sur respecto a las temperaturas, y ya cuando estamos, ¿no es cierto?, en un verano fuerte en el sur.
El cambio que ha habido ahora progresivamente, y ya tenemos temperaturas superiores, como que en el fondo Osorno, que es mi base en el fondo, como que se trasladó un poquito a Temuco. ¿A eso te refieres? ¿A que
sí,
hay
correcto,
un cambio correcto, bastante importante?
Claro.
Sí, correcto.
Claro, obviamente, mira, afecta positivamente para nosotros, porque gracias a Dios todavía tenemos mucha agua. No hablemos que hay abundancia de agua, pero comparativamente con el norte, tú no sé si has sabido o te diste cuenta que no, hemos llevado muchos caballos a criar al sur, muchos criaderos se han parcializado en el fondo, enviando parte de su yegua y teniendo parte de su cría y recría en el sur. Precisamente por eso está siendo hoy día un poco más económico, y porque tenemos praderas mejor, mejores preparada y en mejores condiciones para poder salir adelante con todo lo que se está proyectando.
Claro.
Bajo ese punto de vista es muy importante. Y el otro punto de vista interesante es que también ha llovido estos últimos temporadas, ha llovido un poco menos. Esta temporada es donde puedes trabajar. No todo el mundo tiene picaderos techados en el sur como es acá en Santiago, que acá no se necesita en el fondo, ¿te fijas? Porque llueve tampoco. En Rancagua, Curicó, Talca, es poco lo que llueve, entonces la gente puede seguir trabajando. En el sur, afortunadamente, ha llovido bastante menos y ha llovido más concentrado, entonces también tenemos mejor clima como para poder preparar los caballos.
Claro.
Ahora no sé hasta qué punto vamos a llegar así con esta ola que viene con los cambios climáticos hasta, y acuérdate que acá en Santiago ya se ha prohibido el riego en muchas partes.
Sí,
cambiando un poco en nuestro tema, el golf está, ya no pueden regar, entonces tienen los fairway y los greens solamente verdes y el resto todo café. No, ha ido cambiando. Yo creo que vamos a tener que prepararnos para eso.
¿Y eso le afecta mucho a los animales? En la zona sur, en la zona central también, ¿no? Todo lo que está pasando con las altas temperaturas, con la sequía, con la falta de lluvia, en el fondo me imagino que, no sé si tú te ha tocado ver como médico veterinario ese tipo de, el ganado afectado por este tema, digamos.
Sí, muchísimo. Nosotros, incluso para las exportaciones de ganado a China, que me toca ver en forma tangencial solamente, es mucho más difícil el precio. No sé si ustedes tienen alguna cifra, pero ha subido de 1,000 y tantos pesos promedio entre el novillo gordo, la vaquilla gorda, de 1,500 a 2,500, 2,600 pesos este año.
Sí, en feria.
Entonces, claro, es impresionante, y eso es porque obviamente hay menos oferta. Y hay menos oferta porque cuesta más producir ganado. A pesar de que uno va mejorando la fertilización, va mejorando todos esos aspectos, pero el clima ha influido sustancialmente en lo que pase a futuro. Y además el precio, no sé si están al tanto, pero el fertilizante ha subido
también
4 o 5 veces el valor, entonces es muy difícil. Yo creo que nos está costando, y deportes como los que practicamos, el rodeo, el polo, que yo conozco de cerca, uno ya lo está pensando, ya hacerlo en forma tan masiva como antiguamente, con tanto caballo. Uno ha reducido el número de caballos, el número de personas que trabajan con uno. Así que yo creo que todo influye.
Claro. Bien, Patricio Pachi Pérez, médico veterinario, vamos a hacer una pausa y volvemos, seguimos en nuestro programa. Les contamos de Vitra, empresa líder en el mercado de fertilizantes nacionales que tiene presencia en todo Chile. Los pueden contactar en la página web, que es www.agrovitra.com, o también en la aplicación Vitra Móvil. Vitra, al servicio de la agricultura. Hacemos la pausa acá con don Jorge y regresamos. No se vayan.
Agricultura, hablemos de Chile con la periodista Magdalena Olea. Después de nuestros auspiciadores, Magdalena junto a Jorge Nostroza Fabres nos invita a que hablemos de rodeo. Amigo agricultor, Cabasal Maquinarias es el socio perfecto para tener el mejor resultado en la preparación de su campo para frutales, viñas, forestales y olivos. Con la experiencia, equipos y personal especializado. Emparejamiento de campos, destronques, ordenamiento de rocas, subsolados, camellones, embalses, tranques para tratamiento de riles, plataformas y caminos. Cabasal Maquinarias, Fono 222-169701 y cabasal.cl. Cabasal, somos la solución a su problema. Supermercados La Fama tiene marcas conocidas de buena calidad y a precios siempre convenientes. Pero lo importante es que sus ofertas son de los productos que usted realmente necesita. Supermercados La Fama, en Santa Cruz, Curicó, San Vicente, Constitución y Talcahuano. En carnes, panadería, pastelería y roticería, Supermercado La Fama es el mejor. www.lafama.cl.
Y ahora Ahora es momento que hablemos de rodeo. Magdalena Olea y Jorge Inostroza Fabres nos trasladan al campo chileno para revisar lo ocurrido con el deporte tradicional de nuestra tierra. Hablemos de rodeo. Es una presentación. Alberto Ponce Remates. Cuatro puntos buenos en la comercialización de sus caballos. Cabasal. Experiencia en construcción de tranques. Y Vitra. Al servicio de la agricultura.
Bien, estamos de vuelta aquí en nuestro programa Hablemos de Chile, Hablemos de Rodeo. Soy Magdalena Olea, estoy en Radio Agricultura con don Jorge Inostroza y estamos conversando con el médico veterinario Patricio Pachi Pérez. Bueno, estábamos hablando, Pachi, recién sobre la situación la que se han enfrentado por el cambio climático, por la sequía, los animales, el ganado en nuestro país, ¿no? Me gustaría seguir conversando sobre ese tema y preguntarte también qué medidas se pueden aconsejar al respecto, especialmente, bueno, para quienes tienen caballos en zonas donde las temperaturas son muy altas, llegan incluso a 35, 36, 37 grados, ¿no?
Sí, Madalena, mira, yo creo que todos estamos en la misma parada. Tenemos terror. De hecho, tú has visto los programas políticos de todos los candidatos que hubo, lo que presentaron. El tema del agua es esencial y cómo la vamos a manejar. Entonces, extrapolándolo acá a criadero, acá a campo, están con lo mismo. Todo el mundo está tratando de conservar agua, de utilizar menos agua, el agua regadío, reciclarla. Ahora, obviamente, el agua de bebida es sumamente importante. El agua de bebida se está tratando en muchas partes. De hecho, tenemos algunos proyectos de poder el agua que consumen los animales, ¿no es cierto? Que en algunos clubes de rodeo, algunos clubes ecuestres, toda esa agua que se tiene disponible para el consumo se está tratando de reciclar. Los caballos generalmente no toman el 100% del agua que está disponible. Entonces esa agua, generalmente la gente lo que no se tomaba la botaba. Cuando son bebederos automáticos, que es lo que estamos tratando de que todo el mundo que use, porque el caballo consume solamente lo que necesita. Pero generalmente, y te diría que el 80% de los criaderos que uno visita, o 90% de los lugares donde hay caballos y bovinos también, esto va también para toda la especie de bovina o ganado menor, lanar, qué sé yo, todo el agua que el animal no se consume se bota. Yo te pongo como ejemplo cuando entra el peticero a la pecerera el día siguiente, el agua la bota al suelo para que no se va, no, o sea, para darle agua nueva al caballo, ¿te fijas? Entonces, esa agua hay proyectos como a poderla reciclar, que es cuando tú la botes, pero la botes en un resumero para poder regar, para poder reciclarla, para poder hacer un montón de cosas. Y eso es a lo mejor es un grano de arena, pero es un tremendo aporte que cuando está implícito la conciencia de las personas, vamos a tener por lo menos un importante ahorro. Lo otro de los regadíos, regar solamente las partes que corresponden, guardar agua, es importante tener toneles refrigerados o alejados del calor, porque eso, acuérdate que el agua que está expuesta al sol se evapora súper rápido. Y así, a gran escala han ido, yo me imagino que también, pues toda la gente que usa agua para lavados, como son los horticultores, etcétera, tienen que estar pensando en lo mismo. Es un tema, pero preocupante. Yo creo que hasta cuando uno se ducha en la mañana ya un poco de cargo conciencia de ducharse más del tiempo.
claro, esa costumbre antigua, sí. ¿Eh? A chorro abierto.
Exactamente. Sí, pues, pero sí es verdad. Oye, Jorge, tú te acuerdas, te abres en la mañana, te echas pasta a tu cepillo de dientes, abres la llave y te lavas los dientes con el agua corriendo.
Claro, y el agua que ahí tapada y
oye, Pachi. No, y corre, claro.
Hay un tema bien especial y que seguramente que tú lo has notado, la cantidad de nuevos criaderos en las zonas, en otros lugares también del país. ¿Cómo lo has notado tú? Porque es casi como una cosa increíble que estamos con problemas, sí, a veces de repente, mira, con el valor, el precio de la alfalfa, ¿no es cierto?, de los medicamentos, de las vitaminas, etcétera, y además el tema del agua, y siguen apareciendo nuevos criaderos. Lo hemos visto, la cantidad.
Sí, pero mira, ¿sí? Es muy cierto, y hay un fenómeno que por un lado uno dice, oye, qué rico que aparezca gente nueva, y por otro lado uno dice, qué susto. Fíjate que lo bueno es que lo que está pasando, bueno, yo ayer nomás estuve ahí con Jorge Andrés Rademacher, un criador importante en el sur.
Gran amigo mío, me dijo, gran amigo Jorge Andrés, muy amigo.
Mira, me alegro, le mandamos saludos entonces.
Saludos a Jorge Andrés, y... por Rademacher, desde acá de Radio Agricultura, iba su señora esposa, porque es de una pareja coronera, así que no
es... Exactamente, y los hijos también y todo.
Y la hija.
Pero lo curioso de esto es que, bueno, él fue a buscar un semen que teníamos ahí en la clínica y me dijo, oye, estas dos yeguas que tienes acá de un señor X. Son mías, me dice. Ah, sí, sí, yo se las pasé. Bueno, y ahí me acordé el tiro de muchos ejemplos. Hay mucha gente que está expandiendo su criadero, en el fondo dándole facilidad a gente que no tiene genética para que la puedan desarrollar. Entonces, obviamente, cuando tú no tienes campo y te gusta la crianza, puedes perfectamente desarrollar tu pequeño criadero en base a dos o tres yeguas que te las prestan grandes criadores y uno saca cría y así como él hay, no sé, cientos de personas. Entonces, obviamente, lo que tú dices, se ha masificado el interés por criar. Entonces, por un lado, los grandes criadores reducen un poco el número de animales, lo distribuyen y mantienen su genética, o después ellos mismos compran, porque además a veces incluso sale hasta más económico no arriesgarse, ¿no es cierto? Claro, y después volver a comprar la genética que tú tenías porque no perdiste la yegua ni el campo ni nada, y tuviste un potrillo que si te interesó lo recompraste de nuevo. Eso pasa mucho en Argentina, te lo pongo como ejemplo en los caballos poleros, que es un tremendo negocio allá y muy masificado. Los grandes criadores pasan un poco lo mismo de la pampa, que están reducidos en espacio y en personal y han entregado genética.
Oye, y entonces, ¿cómo has notado la formación de nuevos criaderos en la zona, en tu zona, digamos, en el sur y también en otros lugares del país?
O sea, yo creo que hay, como te digo, no sé si llamarlo una moda o gran interés económico, porque yo creo que hoy día el precio que están los potrillos, no sé si han visto ustedes los remates, el precio que están los caballos chilenos, es bastante interesante, porque hay gente que tiene espacio en sus parcelas, sus campos,
como nunca, claro. Como nunca subió los precios, increíble.
Exactamente, entonces, y a todo nivel, entonces ya no es solamente Santa Isabel que marcaba el precio, ni Agua de los Campos, ¿cómo se llama? Ni los Valdebenito, en Peleco, te fijas, sí. Que ellos fueron marcadores y son un ejemplo de criadores aquí en Chile. Si se me olvidan, obviamente se me olvidan muchísimo, pero no, por nombrar unos pocos, uh-huh. Ellos marcaban un precio, pero hoy día mucha gente tiene acceso a poder vender sus productos a buen precio. Entonces, eso yo creo que ha habido interés en la gente a criar en forma más masiva, pero con menos volumen. Entonces, han entrado estos nuevos criadores y es cosa ir a ver a la Sago, a la Sofo, la cantidad de nuevos criadores.
Sí,
y dentro de eso yo, que a mí igual crío un par de yeguitas chilenas y que me interesa, gracias a Gustavo y a don Rubén, que me han dado facilidades para poder usar genética de ellos. Así
qué bueno.
Muy agradecido y le aprovecho para mandar saludos también.
Oye, Pachi, yo estaba invitado a una actividad interesantísima que estaba desarrollando nuestro amigo y amigo tuyo también, Víctor Unedos Match. Y resulta que se suspendió por un tema de que le cambiaron, ¿no es cierto?, la etapa de, digamos, de que puede haber de contaminación.
Pasado a fase 2, claro.
Fase 2. Entonces, cuéntanos, ¿qué tú tenías preparado? Tengo entendido, porque por eso me interesó más todavía la invitación. Ah,
mira,
porque
te pasaste de buena onda por el comentario, pero fíjate que, mira, a mí me interesó también, igual que a ti, porque Víctor yo creo que lo ha hecho bastante bien, al igual que Alfonso, su hijo, y Carlos, la gente que trabaja con él, porque empezó con la curiosidad de tener talaje para los caballos, ¿te acuerdas? Obviamente dándole prioridad a los caballos chilenos, ellos son criadores, corraleros. Y pasado el tiempo yo los fui atendiendo por circunstancias de la vida y fuimos haciendo como innovaciones, arreglamos el criadero por un lado y por otro lado hicimos este campo para recibir animales atalaje con cuarentena, con primera cuarentena, con segunda cuarentena, con vacunación, con preocupación de los potrillos, nos preocupamos de los partos. Entonces ha ido como creciendo el interés nuestro por atender bien a la gente y a los corraleros y a la gente, y de hecho ahora hay caballos de polo, de árabe, de salto. Entonces se ha ido extendiendo un poquitito. Y lo bueno es que él quiso hacer como un seminario, que sería como el primer seminario o encuentro de los criadores también, porque de hecho está invitado Alfredo Moreno y a esta gente invitada, y va a ser bastante interesante, sí, el bastante tema.
¿Y tú tenías preparado alguna charla en especial, Pachi?
Sí, bueno, íbamos a hablar de lo que era el criadero, para no adelantar mucho, porque en el fondo igual te se va a cambiar para espero que para marzo, abril, después del Champion de Chile o antes de, una cosa así, estábamos conversando con Víctor. Y íbamos a hablar un poco también del de cómo criar, la forma, lo importante que es el desarrollo de los potrillos, varios temas bastante interesantes, lo íbamos a tratar de resumir y contarles también un poco de cuál es la importancia que hay de hacer una buena cuarentena, y cuando la gente se acostumbre, cuando recibe un caballo, no mezclarlo con los propios inmediatamente, claro, porque en el fondo eso y uno bastante irresponsable en este minuto también, en ese sentido, uno va a un campo a otro campo, los camiones no se desinfectan. Entonces, todas esas cositas yo quería haber hecho un resumen, bueno, de algo hicimos, pero es muy importante, es decir, incluir a los transportistas, a los criadores, a los peticeros, a los arregladores de caballos, que todos al final tengan una norma y usen protocolos, que eso es sumamente importante, y no solo dictarlos, usarlos, sino que mantenerlos.
Claro. Oye, Pachi, yo te quiero hacer una pregunta que yo sé que te va a gustar mucho, porque me nombraste caballos del deporte que a ti te gusta, que el cual realmente te apasiona, que es el polo. Y nos vamos a llevar a dos ámbitos, así uno es el ámbito chileno y el ámbito argentino. Nosotros le vendimos, y muchos amigos, incluso, me consta, amigos nuestros chilenos, le regalaron yeguas a los amigos de la Asociación de Cuyo de Criadores de Caballos Chilenos, ¿cierto? Para que ellos practicaran, sí, el rodeo.
Correcto.
Y también, y ahora la otra pregunta, que es la que te va a gustar. Tú señalaste así de pasadita de los caballos de polo argentinos. Ellos, de acuerdo a lo que yo sé, ellos crearon una raza de caballos poleros argentinos. ¿Están así?
Sí, tal cual. Y de hecho están en Inglaterra, en todas partes del mundo, como el polo, se llama polo argentino. Ellos empezaron hace 40 años a desarrollarla, y la... En el fondo, tú sabes que para hacer raza es bien difícil. Yo creo que todavía aparecemos todos los caballos de polo como el pony de polo a nivel internacional.
El problema que tenía el
caballo chileno. Es el mismo problema que teníamos con el caballo chileno. ¿Te acuerdas? Sí, imagínate, llevamos 100 y tantos años criando y todavía no aparece.
No
aparece. A pesar de que se han hecho todo. Yo creo que no sé qué es lo que falta para que podamos aparecer como el caballo chileno en todos los libros.
Pero ya tenemos ya nuestra raza, afortunadamente, internacionalmente, claro, reconocida.
Es reconocida, absolutamente, pero nos encantaría ver en todos los libros internacionales que aparezca.
Va a haber que hacer una campaña, más si tú podrías encabezarla.
Exactamente, yo lo voy a hacer. Yo estuve fíjate que estuvimos en un seminario que tuve suerte de participar yo en Viena, en la Universidad de Viena, donde presentamos unos caballos que habíamos trabajado acá en Chile y todo, y ahí les conté, que les dije qué pena, y les conté de nuestro caballo chileno, lo importante que era, y ellos se sorprendieron de que todo lo que habíamos trabajado, porque yo fui a trabajar en un tema de genómica del caballo lipizano en ese minuto, y de otros caballos más, que ellos llevaban un estudio bastante avanzado, y yo les dije, nosotros por lo menos tenemos una genética bastante interesante, que se podrían hacer estudios genómicos para ver los orígenes y todo, y de hecho el caballo ibérico y todo, y aparecía, y me pidieron que le mandara por favor pelo de caballo chileno a la Universidad de Viena, y ahí partimos con eso, así que ahí están trabajando para ver nuestro origen, que va a salir yo creo en un par de años más, el verdadero origen de nuestro caballo, aparte del ibérico.
Qué lindo lo que nos acaba de contar, Pachi, ¿viste qué importante este año 2022? Sí. ¿Viste qué importante?
Sí, pues este va a ser una importante recoger todas esas semillas que uno ha ido poniendo. Es bastante importante recogerlas bien.
Y vas a tener la idea, ¿no es cierto?, de volver a ir allá a Viena.
Sí, pues sí, allá tienen un trabajo, pero muy fantástico, además que es un lugar maravilloso. Han trabajado bastante bien. Además, la hija de un amigo mío que es veterinario, su tesis la hizo en eso, en genómica y del fondo descubriendo el caballo andaluz, separándolo del barroco, ¿no? Muy bueno, para no latearlo, es un estudio muy entretenido, muy interesante, y que espero que salga luego en las publicaciones. Y bueno, y ahí les comenté que pena que El Caballo Chileno de Nosotros no salga en ningún libro como tal, porque uno aparece,
sale como Pony, claro. Sale como Pony, claro, sí.
Como Pony, claro.
Bueno. Bien, muchas gracias.
Pero ya todos tenemos que aportar con algo, de nada.
Muchas gracias, doctor Pachi Pérez, por haberte dado el tiempo de conversar con nosotros esta mañana en esta interesante conversación. Todo lo que nos cuenta, la verdad, es que con don Jorge estamos muy agradecidos de poder contar con tu presencia y de siempre por la disposición que tienes también a conversar con nosotros en el programa, porque como decía don Jorge, no es la primera vez, repetimos el plato esta vez, y la verdad es que es un agrado poder contar con un especialista en el tema y con la mirada que tú tienes y con la experiencia que tú tienes. Así que un abrazo muy grande, Pachi, muchísimas gracias de parte mía y aquí al lado de don Jorge, ¿no?
Oye, Pachi, okay, muchas gracias a usted una vez más, un abrazo grande.
Oye, te dejaste sorprendido con la última respuesta, te digo, de verdad, impresionante, que yo, todo el mundo del rodeo debiera saberlo, que están haciendo ese trabajo, y más adelante seguramente te vamos a volver a llamar, que tengo un 2022 sí. Extraordinario, Pachi.
Muchas gracias, igualmente ustedes también, que este año sea buenísimo y que le resulte todo mejor de lo que pensaron.
Ojalá.
Un abrazo así. Para
muchas
los
gracias.
Dos.
Gracias.
Cuídense.
Chao.
Con 30 sucursales desde Arica, Frutillar, Cals ofrece más de 12.000 productos con la mejor atención a un precio justo. Cals, una empresa de agricultores que está al servicio de los agricultores. Cals, de lo agrícola, lo mejor. Nosotros ya nos despedimos aquí con don Jorge, de todos ustedes. Muchas gracias, como siempre, por acompañarnos este domingo aquí en Radio Agricultura. Que tengan muy buen, no sé, verano, muy buen,
vacaciones.
Muy buenas vacaciones, ojalá. Semana laboral, pues. Y nada, y nos volvemos a encontrar el próximo domingo con más tradiciones, con más identidad chilena. Chao, hasta la próxima. Chao, don Jorge, también, que sí, le vaya muy bien.
Chao, muy bien.
Un abrazo grande.
Adiós.
Fue Hablemos de Chile y Hablemos de Rodeo con Magdalena Olea y Jorge Nostroza Fabres. Una presentación de Alberto Ponce Remates. Cuatro puntos buenos en la comercialización de sus caballos. Cabasal, experiencia en construcción de tranques y Vitra, al servicio de la agricultura.